KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy jueves 22 de julio les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Contagios de COVID-19 marca nuevo récord. Defensa activa inspección sobre contagio grupal en unidad Cheonghae. Gobierno analiza medidas contra la ola de calor. Moon recibe a la subsecretaria de Estado estadounidense. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. El volumen de contagios de COVID-19 marcó un nuevo récord en toda la pandemia el jueves 22, al reportar el país 1.842 nuevos casos. Corea del Sur acumula un total de 184.103 contagios, incluyendo los 270 detectados entre los soldados y oficiales repatriados de la unidad Cheonghae. De este modo, los casos importados aumentaron en gran medida, neutralizando el efecto de la disminución de los domésticos, que mermaron en unos 200 respecto al día anterior. Es la primera vez en un año y medio desde que brotó el primer contagio de coronavirus en el país el 20 de enero de 2020 que los casos diarios superan los 1.800. Ante estos datos, inquieta la rápida dispersión del virus fuera de la zona capitalina y el impacto de la nueva ola de contagios a nivel nacional, que al principio parecía acotado a Seúl y Gyeonggi. Actualmente, los casos detectados fuera del área capitalina superan el 35% del total, el porcentaje más elevado desde el brote de la pandemia. Las autoridades valoran mantener una semana más el nivel 4 de pauta de distancia social, el máximo de la escala de prevención desde el 25 de julio, máxima al considerar que la presente ola de contagios se prolongará mucho más de lo esperado si el endurecimiento de las pautas sanitarias y de distancia social fracasa al intentar ralentizar el ritmo de propagación. Por otra parte, incluyendo a los 140.000 ciudadanos vacunados durante el miércoles 21, la tasa de personas que han recibido la primera dosis se eleva al 32,3% de la población surcoreana, mientras que un 13,1% ya ha completado la pauta de vacunación. En cuanto al sistema de reserva de turnos, que experimenta diversos contratiempos por saturación de peticiones concurrentes, las autoridades sanitarias explicaron que están efectuando una revisión general. El Ministerio de Defensa activó el jueves 22 una inspección sobre el contagio grupal surgido en la unidad Cheonghae, pues un 90% de sus efectivos dio positivo a las pruebas de COVID-19. La cartera detalló que las investigaciones se desarrollarán hasta el 6 de agosto durante más de 2 semanas, considerando el tiempo necesario de tratamiento y aislamiento preventivo de los tripulantes, aunque el plazo podría ser ampliado. En las pruebas PCR realizadas a los 301 soldados y oficiales de la unidad Cheonghae, recientemente repatriados, 270 dieron positivos y apenas 31 negativo hasta la mañana del jueves 22, mientras que 14 están hospitalizados. El aumento de casos positivos entre los integrantes de dicho destacamento genera fuertes críticas por la negligencia inicial de las autoridades militares. En particular, reprueban al Ministerio de Defensa por no haber tomado medida alguna respecto a la unidad Cheonghae, que no incluyó en el plan de vacunación de unidades médicas y tropas a enviar, ni en abril cuando consultó a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades sobre la seguridad de destacamentos en el exterior. También hay duras críticas contra la falta de diligencia de las Fuerzas Armadas. Según informan, el Estado Mayor Conjunto notificó el problema apenas el día 10, 8 días después de brotar el primer caso sospechoso en la unidad Cheonghae, y el ministro de Defensa incluso más tarde, el 14 de julio. El gobierno revisó el miércoles 21 posibles medidas a adoptar para reducir el impacto y las pérdidas humanas por la ola de calor. Prioritariamente, las autoridades intentarán comprobar la salud de ancianos que viven solos, considerados los más vulnerables a condiciones climáticas extremas, para facilitarles equipos de aire acondicionado. También habilitará más refugios contra el calor para personas sin techo o en viviendas precarias y adoptará medidas para minimizar los inconvenientes del calor en centros de vacunación y diagnóstico de COVID-19. COVID-19. También reforzarán el control de las pautas de prevención de hipertermia u otras enfermedades derivadas del calor entre los trabajadores, como la obligación del empleador de proveer al personal de suficiente agua, sombra y horas de descanso, artículos contra el calor como mangas o chalecos refrigerantes y adoptar jornadas laborales flexibles. En cuanto al suministro de electricidad, asegurarán una reserva adicional de 8,8 gigavatios mediante la operación de centrales nucleares actualmente inactivas. El presidente Moon Jae-in recibió el jueves 22 en Cheongwadae a la secretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman. Según divulgaron fuentes gubernamentales, ambos conversaron sobre la alianza bilateral y el proceso de paz de la península coreana, así como sobre otros asuntos de interés global como el cambio climático y la pandemia del COVID-19. Durante el encuentro también estuvieron presentes el embajador estadounidense en funciones en Seúl, Chris Del Corso, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Presidencial surcoreana, Seo-hun. Mientras, en horas previas a esta reunión, el ministro de Exteriores, Chung Woo-young, se citó también con la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, que actualmente se encuentra en Seúl. Ambas autoridades hicieron un seguimiento de los acuerdos establecidos en la cumbre entre los presidentes Moon Jae-in y Joe Biden, al tiempo de exponer sus opiniones sobre asuntos regionales y globales. Así coincidieron en que el objetivo común de Seúl y Washington es lograr la desnuclearización y la paz de la península coreana, y que para alcanzar dicha meta es indispensable el diálogo. Además, acordaron reforzar la cooperación bilateral en temas internacionales y de relevancia planetaria, como la inseguridad en Myanmar y el cambio climático. La región de Cholla del Sur, que sufrió enormes pérdidas por las lluvias torrenciales que cayeron en esa zona durante 4 días seguidos del 5 al 9 de julio, ha sido designada como zona especial de desastre. La designación fue realizada el jueves 22 por el presidente Moon Jae-in para activar a la mayor brevedad posible un programa de reparación de daños y apoyo a los damnificados. Concretamente, como localidades beneficiarias figuran los distritos de Changheung, Gangjin y Haenam, así como los pueblos de Jindo, Gunne, Kogun y Chisan en la isla de Jindo. Como zonas especiales de desastre, dichas localidades recibirán ayudas procedentes del erario para la restauración de infraestructuras y el mantenimiento de la economía regional. Asimismo, los residentes de la zona que hayan sufrido daños materiales disfrutarán de descuentos en tarifas de servicios públicos como la luz. Washington ha manifestado que sus intereses coinciden en cierta medida con los de China en cuanto a Corea del Norte y que su vicecanciller, Wendy Sherman, podrá hallar posibles áreas de cooperación durante su inminente visita a ese país asiático. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, explicó el miércoles 21, hora local, que Estados Unidos y China básicamente mantienen una relación de rivalidad, pero eso no impide cooperar en cuestiones en las que sus intereses concuerden. Ejemplo de algunos de sus temas son el clima, la situación en Afganistán o Corea del Norte. En particular sobre Corea del Norte, el vocero comentó que a nadie le conviene que siga siendo una amenaza o que allí se produzca un desastre humanitario. Hechos que permiten afirmar que los intereses de Washington y Beijing concuerdan en cierto nivel sobre ese país, dando entrada a cooperar. En ese sentido, Price destacó la importancia del inminente viaje a China de la subsecretaria de Estado Wendy Sherman como oportunidad para forjar esa cooperación, pues según su opinión, la desnuclearización de Corea del Norte beneficia no solo a Estados Unidos, sino también a China. Sobre la visita de Sherman a China, Washington anunció que tendrá lugar entre los días 25 y 26. Según lo previsto, la subsecretaria se reunirá en Tianjin con el ministro de Exteriores chino Wang Yi y con otros funcionarios clave de Beijing. Inicialmente, China no estaba incluido en la actual gira de la vicecanciller estadounidense por Asia, aunque fue añadido como destino en el último minuto. A falta de menos de un mes para el 15 de agosto, el Día de la Liberación de Corea, el interés social se centra en saber si el presidente Moon Jae-in finalmente usará su potestad de otorgar indultos para liberar al vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae-yong, o a expresidentes como Lee Myung-bak y Park Geun-hye. Aunque desde presidencia aclararon el jueves 22 que no hay nada decidido, cobra fuerza relativa la idea de que Moon concederá ciertos indultos durante los casi 10 últimos meses de mandato. En todo caso, respecto al vicepresidente presidente de Samsung, cobra peso el pronóstico de que saldrá de la prisión no por indulto, sino en libertad condicional, considerando que a finales de julio habrá cumplido el 60% de su condena, el mínimo necesario para obtener dicho permiso. Respecto a los exmandatarios, el indulto es por ahora la opción más probable, pues Moon podría usarlo como estrategia para mostrar su voluntad de superar los antagonismos políticos y lograr la unidad nacional, aunque también podría ser una decisión de doble filo, máxime al haber comenzado ya la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2022. Y ahora el pronóstico del tiempo. Tras un jueves soleado y sofocantemente caluroso, el viernes 23 se espera un día similar, aunque con cielos nublados en algunas partes del país, como Jeju y Chungcheong del sur. La ola de calor persistirá con temperaturas mínimas entre 21 y 26 grados y máximas entre 28 y 37 unidades, mientras que algunas zonas al oeste de Corea podrían hasta superar los 38 grados. Después de la puesta del sol, la temperatura no remitirá notablemente, dando lugar al fenómeno de noches de trópico, sobre todo en las grandes ciudades y en la costa. La calidad del aire será regular o buena, con nivel normal o bajo de smog. Finalmente, les informamos que el índice general de la bolsa surcoreana, el KOSPI, repuntó el jueves 22 tras descender durante varios días, ganando un 1,07% respecto al miércoles, hasta finalizar la sesión en 3.250,21 puntos. Igualmente mejoró el KOSDAQ, el parque automatizado, al ascender un 0,6% respecto a la jornada anterior y llegar a 1.050,25 puntos. El tipo de cambio disminuyó, apreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que perdió 4,1 unidades y cotizó al terminar las transacciones a 1.149,9 wones por dólar. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.